Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Enrique Agnelli.
El alma del pastor con olor oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro.
Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada, olor a pueblo por liberar.
Muy buenas tardes, 4 de agosto de 1976, en Punta de los Llanos, Argentina. Arturo Pinto viajaba en coche con su obispo. Iba hablando con él de lo ocurrido en los últimos días. Habían asesinado a 2 sacerdotes y a un padre de familia. De repente apareció un vehículo que los alcanzó. No se sabe de dónde salió. Lo único que Arturo recuerda es la última imagen de su obispo con vida. Su obispo era Monseñor Angelelli. Apareció sin vida en la cuneta. Salió despedido de la camioneta tras dar varias vueltas de campana. El gobierno de la época y las autoridades dirían que fue un accidente. No, fue un asesinato. Años después la justicia lo confirmaría. Pero ¿por qué lo mataron? Monseñor Agnelli era obispo de La Rioja y sabía que la dictadura le tenía marcado. Es mi turno, había dicho tras los asesinatos de Gabriel Longueville, de Wenceslao Pedernera y Carlos Mújica. En la homilía, en la misa celebrada tras estas muertes, afirmaba: qué difícil es ser cristiano, porque al cristiano se le exige perdonar. Si se nos dijera, no tenemos que perdonar, esto no es cristiano, no es siquiera humano matar sacerdotes, responderíamos sin vacilar: el cristiano tiene que perdonar a todos. Premonitorias palabras.
Los que fomentan mano de obra barata y mal paga, esos que vienen para humillar.
Hoy, Monseñor Agnelli, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera y Carlos Mújica serán declarados beatos. Beatos por su martirio, beatos por su defensa de los más pobres y desfavorecidos, beatos por seguir a Cristo. Todavía hoy hay algunos que dicen que Agnelli y sus compañeros mártires de La Rioja en Argentina fueron asesinados por hacer política, por oponerse a la dictadura. Grave error. No nos dejemos emponzoñar por ideologías y politiqueos. Agnelli era rechazado por promover la creación de cooperativas rurales que tuvieran acceso a la explotación de tierras improductivas. Era rechazado por estar con los más pobres. Era rechazado por ser, en palabras del Papa Francisco, un enamorado de su pueblo que lo acompañaba en el camino y lo acompañaba hasta las periferias geográficas y las existenciales. Buscaba a los pobres y los enfermos, a los que clamaban justicia. Hoy, 4 nuevos beatos llegan al cielo, hombres que solamente miraron el Evangelio. Su ejemplo nos sirve para todos los lugares y para todas las épocas. Así debemos ser, hombres y mujeres libres de prejuicios, libres de componendas, libres de ambiciones, libres de ideologías, hombres y mujeres de Evangelio. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y para ser hombres y mujeres del Evangelio hay que conocerlo.
La Divina Misericordia mañana, y el Evangelio de mañana, la duda de Tomás. Yo me acuerdo de unas palabras de Umberto Eco, que leí hace poco, que le decía a Vittorio Messori, él era agnóstico, y decía que aunque dudase de la existencia de Dios, decía que si Dios existe, seguramente Él cree en mí. Pues Dios cree en nosotros. Nosotros siempre afirmamos creer en Él. Dios también cree en nosotros, porque creyó en Tomás, se acercó a Él. Porque cree en nosotros, nos quiere hacer felices, como sin duda haya hecho feliz a nuestra compañera Paloma Tortajada, sin duda. Y también nos quiere a nosotros felices y luchadores, porque cree en nosotros, y esa vida que Él nos promete es si de verdad luchamos y creemos en Él, como Él cree en nosotros, desde el servicio y desde el amor. Esto es un poco la muestra de su misericordia que se abaja a nosotros para que nosotros vayamos un día felices con Él por nuestra lucha.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Y ser cristiano no es fácil, nada fácil, sobre todo en algunos países, en algunos lugares. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues hoy pensaba que para mí es algo habitual salir de casa la noche del Sábado Santo y caminar tranquilamente hasta mi parroquia. Allí coger una vela y en plena calle iluminarla con el fuego del cirio pascual. Pero la Semana Santa no es igual para todos los cristianos del mundo. Este año han asesinado a cerca de medio centenar de hermanos en Sri Lanka, pero es que en 2016 ocurrió en Pakistán y en 2012 en Nigeria. Esta vez la muerte llegó a un país en el que los cristianos son una pequeña minoría de poco más del 7% de la población, donde el 70% es budista, el 13% hinduista y el 10% de la población es musulmana. Y además salieron hace relativamente poco tiempo de un conflicto territorial y étnico que duró más de 25 años. Ahora el pánico ha vuelto a Sri Lanka y los obispos constatan que los atentados reivindicados por el Estado Islámico se deben a un aumento del fundamentalismo y a una manipulación de la religión. Por eso, desde los atentados, todas las iglesias del país han permanecido y permanecerán cerradas y no se ha celebrado ni se celebrará ninguna misa pública hasta nueva orden, siguiendo el consejo de las fuerzas de seguridad. Los primeros funerales ya se han celebrado, los ha presidido el cardenal de Sri Lanka, quien ha llamado a los cristianos a mantener la calma para no caer en una espiral de venganza. Los obispos del país también han invitado a que no se instrumentalicen políticamente estos ataques. Al hilo de estos atentados, Monseñor Segundo Tejado, subsecretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ha recordado a Vatican News que el papel del Papa Francisco, que visitó Sri Lanka en 2015, es ser un constructor de paz.
El corazón del hombre es un abismo y solo se explica así el mal en esta dimensión tan terrible. Como hemos podido comprobar ahora en Sri Lanka y anteriormente en otros lugares, en Siria, en Irak, en tantos lugares. No obstante, el Santo Padre, con sus viajes a Marruecos, a Abu Dhabi, etc., ha querido dar una señal de construcción de la paz, como es su carisma, el carisma del Santo Padre, como constructor de paz. Pues de vez en cuando están estos zarpazos del corazón del hombre que no encuentra la paz verdadera que viene del Señor resucitado. Estamos en tiempo de Pascua, Él es el que trae la paz.
El Papa insistió en su visita al país en que la religión nunca debe usarse como pretexto para cometer actos violentos. Ahora insiste en la condena a estos actos terroristas, lo hizo durante la bendición Urbi et Orbi y también durante el rezo del Regina Celi el pasado domingo.
Vorrei exprime nuevamente la mia vicinanza spirituale.
El Papa expresa su cercanía espiritual y paternal al pueblo de Sri Lanka y su cercanía al cardenal del país y a toda la archidiócesis de Colombo. Reza por las víctimas, los heridos y pide a todos que no duden en ofrecer la ayuda necesaria a la querida nación, a esta querida nación. También espera que se condenen estos actos terroristas inhumanos, nunca justificables. Actos terroristas que, por cierto, siguen siendo el pan de cada día en Siria. El miércoles fallecieron al menos 18 personas y decenas resultaron heridas, entre ellas 4 niños, por la explosión de un vehículo en el oeste de Idlib, último bastión opositor en el norte del país.
Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 14, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la sorpresa de hoy, videomensaje del Papa sobre la paz en las dos Coreas.
Sí, el Papa aprovecha la menor ocasión para ser constructor de paz, como acaba de recordarnos Cristina Sánchez, y hoy ha desplegado esta diplomacia por la paz sin querer que pase de largo el primer aniversario del que fue un acuerdo histórico para el futuro de las dos Coreas. Una declaración llamada de Panmunjom, porque allí en esa pequeña aldea Panmunjom celebraron un encuentro el líder coreano Kim Jong-un y el presidente sudcoreano. Fue un acuerdo importantísimo porque aquel día los jefes de Estado se comprometieron a eliminar las armas nucleares de su territorio y, por lo tanto, el Papa Francisco ha dicho hay que aprovechar esta ocasión para recordar algo tan importante como es la paz en la península coreana, y por eso el Papa en este videomensaje asegura que reza para que llegue una nueva era de paz para todos los coreanos. Que esta celebración ofrezca a todos la esperanza de que un futuro basado en la unidad, el diálogo y la solidaridad fraterna sea realmente posible. que a través de esfuerzos pacientes y perseverantes la búsqueda de armonía y de paz pueda superar la división y la oposición.
Y la contraposición.
Y el Papa concluye su mensaje pidiendo una cariñosa bendición de Dios para todos los habitantes de la península.
Bueno, y en cuanto a las audiencias, ¿quién fue hoy a ver al Papa?
Pues sinceramente esta mañana el Papa no ha parado, pero literalmente no ha parado, porque ha tenido numerosas reuniones privadas de trabajo. Entre ellas, por ejemplo, ha recibido al padre Lombardi y al pastor luterano Bosandal, que es el presidente del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. Y después, digamos que como fin de fiesta, ¿no?, ha mantenido una audiencia con los presidentes de las provincias de Italia, y a todos ellos, que son políticos de distintos partidos, les ha hablado de solidaridad para que se esfuercen en poner en marcha proyectos e iniciativas que consigan una sociedad en la que no exista pobreza y exclusión. Y en una clara advertencia a quienes gestionan habitualmente dinero de los demás, ha sido muy curioso porque les ha recordado, se ha detenido bastante en la importancia del ahorro, ¿no?, y las ventajas económicas que tiene para una comunidad el que se pueda utilizar todo ese dinero para invertir con sabiduría todos esos recursos humanos que ellos tienen a su disposición, sobre todo en tres aspectos muy concretos: las carreteras, que por cierto en Italia están muy mal, y por eso yo creo que el Papa les ha animado a que arreglen las carreteras, a que pongan seguridad en las escuelas. Ya sabemos que también Italia es un país de terremotos y desgraciadamente muchas escuelas no están bien construidas, y a que cuiden el medio ambiente. Y esto de momento, Álvaro, es lo que tenemos hoy, de momento, por parte del Papa Francisco.
Si hay algo, ya lo contamos mañana. Eva, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buena tarde del sábado.
Y se cumplen 100 años desde que el Papa Benedicto XV escribiera una carta al entonces arzobispo de Burgos, Juan Benjoqui Vivó, solicitándole la creación en la ciudad de un centro formativo donde los sacerdotes pudieran recibir la instrucción suficiente para salir a la misión en otros países del mundo. Sería el origen del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. Mañana tiene lugar la celebración a las 12 en la capilla de Santa Tecla de la Catedral, y hablamos con Luis Ángel Plaza, director del Instituto Nacional de Misiones Extranjeras, del IEM. Luis Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Lo primero, enhorabuena y gracias por estos 100 años.
Bueno, pues sí, parece que, pero es una historia bonita de tanta gente que durante estos años, cuando uno lee un poco así de compañeros, cuánta gente de las diócesis de España, porque somos de las diócesis de España, han estado en los tres continentes, en África, en Asia y en América, pues anunciando y haciendo presente esa esperanza del Evangelio.
Cuando conocía esta historia, lo de la carta de Benedicto XV, me preguntaba, ¿y por qué pedírselo a Burgos? ¿Por qué se lo pidió?
Bueno, la razón es muy clara. En Burgos había ya una sensibilidad, ¿no? Había una sensibilidad porque llevaba años un canónigo que era natural de Santander, pero era canónigo de Burgos, que insistía en preparar a gente, en hacer un centro de formación para futuros sacerdotes, para que fuesen a misiones. En aquella época pensaban mucho en ultramar, o sea, América Latina, de lengua hispana. Y entonces eso, él insistió y tuvo muchas dificultades. Sin duda que el Papa, también en la carta lo dice, que también recogiendo aquellas simientes que celebró, que sembró aquel sacerdote que estaba, y que insistía mucho, y al final, pues el Papa probablemente era una época también difícil, y sintieron esa necesidad. Y curiosamente en Burgos también parece que este obispo, el cardenal Villó, que después fue cardenal, era una persona con cierta sensibilidad también en estas cuestiones.
Y ahora son 128, creo, ¿no?, los sacerdotes españoles del IEM,
sí, sí,
en misión. ¿Cómo les podemos ayudar nosotros desde aquí?
Bueno, una de las cosas que sí que es necesario que toda la Iglesia trabaje es la cuestión de la conciencia misionera. Es decir, en los últimos años la Iglesia, y este Papa especialmente lo ha recordado mucho, ha descubierto que la Iglesia tiene que ponerse en estado permanente de misión, a dar un cambio de unas formas que tenemos. Nuestras parroquias, nuestras comunidades están muy estructuradas y paradas, y tenemos que salir al encuentro. Entonces, ese espíritu misionero, una de las formas de ayudar es que toda la Iglesia comience a sentir que la misión unos van a salir más lejos y otros aquí también tienen que tener ese espíritu misionero. Es necesario salir al encuentro de los hermanos que están fuera de las iglesias o sufriendo o alejados, y eso es una forma. Otra forma es, claro, el compartir. Eso siempre es la forma que ayuda, y que también es importante compartir lo que tenemos con ellos. Es rezar también por la misión. Recuerda que la patrona de los misioneros es también una monja de clausura. Entonces son formas diferentes, pero que pueden ayudar.
Me lo apunto. Ser también misión, compartir y rezar por ellos. Luis Ángel Plaza, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo. Una cosa así, tal vez decir que celebramos esta carta, ¿no?, que fue escrita ahora hace 100 años,
sí, el centenario.
100 años, pero estamos preparando, esto es lo que haremos este año, estamos preparando porque el próximo año, ya hablaremos, el 2020, se celebran 100 años de cuando se abre el seminario, porque fue escrita la carta, pero tardó todavía en abrirse el seminario un año, que se abrió en 2020.
Pues aquí lo contaremos. Un abrazo.
Muy bien. Otro, adiós, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El resultado electoral es más incierto que nunca. 5 candidatos se disputan la mayoría y todas las combinaciones son posibles. 13 pone en marcha un programa especial para seguir el minuto a minuto del escrutinio, escuchar a los protagonistas y analizar los resultados. Especial Elecciones Generales 28 de abril, el domingo por la tarde, en 13.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto, comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tú ve, te alcanzaré. Si una vez más me retrasé, sí, tengo mis tiempos, sí, ya lo sabemos, por eso tú ve.
Mañana es la fiesta de la Divina Misericordia. Esta tarde en Valladolid tendrá lugar la ya tradicional procesión y veneración de la reliquia de Santa Faustina Kowalska. Será a las 8:15 de la tarde y saldrá de la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid. Julio Alberto de Pablos es el rector del Santuario de la Gran Promesa. Julio Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todos los radiantes de COPE.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para celebrar la fiesta de la Divina Misericordia?
Bien, lo hemos preparado con un novenario previo que culmina en esta tarde, con predicadores en estos 9 días, en la Eucaristía 7:30 de la tarde, y luego con la tradicional fiesta de la Misericordia, con la celebración eucarística en la Catedral, Santa Iglesia Catedral, mañana, y con la procesión. Lo que pasa es que este año, por la condición de la jornada electoral, hemos tenido que trasladar la procesión a hoy por la tarde, sábado por la tarde.
Bueno, hablemos de este culto, porque ¿cómo es el culto de la Divina Misericordia? Porque ¿es verdad que Jesús mismo se lo reveló a Sor Faustina Kowalska?
Así es, sí, sí, está reconocido. El propio San Juan Pablo II fue un gran apóstol de este culto. Juan Pablo II estudió la propia fiesta de la Misericordia, segundo domingo de Pascua, como el mismo Cristo había pedido a Santa Faustina Kowalska. O sea que es una, aunque sea una revelación privada, la Iglesia la ha reconocido, este culto, y la ha divulgado. Entonces nosotros hacemos ser testigos de esta Divina Misericordia en medio de esta humanidad. El culto de misericordia es tan importante porque esta humanidad está sedienta de la misericordia de Dios. Ante tantas tribulaciones, dificultades, necesitamos acogernos a esta misericordia insondable e infinita de Dios. Entonces el culto está latiendo siempre. La Iglesia lo pide. Y un propio Papa ya santo, Juan Pablo II, quiso que esta fuente de gracia fuese comunicada a todos los fieles de la Iglesia.
Bueno, todos tenemos asociado este culto al cuadro ya famoso, ¿no?
Sí.
Resucitado, a esos rayos. ¿Qué significado tiene esta obra?
Pues esta obra realmente es una obra de compasión y de misericordia. decir, la propia pintura, como Cristo manifestó San Antonio Kowalski con sus dos rayos que simbolizan la sangre y el agua, que pues los tres corazones abiertos de Cristo en la cruz, pues son la fuente de la gracia para la vida de la Iglesia. El agua simboliza el bautismo y la sangre la Eucaristía, los sacramentos con los cuales uno nos incorporamos a la Iglesia y otro nos da alimento y vida a la Iglesia, como es la Eucaristía. Entonces, este culto y este cuadro, esta imagen, está ligado realmente a la Iglesia que está viva, a la Iglesia que ofrece el bautismo a los nuevos hijos de la Iglesia y que ofrece la Eucaristía como alimento y fortaleza en el caminar diario. Y veneramos este cuadro como una petición del mismo Cristo a Santa Faustina Kowalska, quien viene en esta imagen alcanzar de Dios esta bendición de su misericordia, ser apóstoles de este gran atributo de Dios como su misericordia en medio de esta humanidad.
Bueno, este año estamos en año del centenario de la consagración al corazón de Jesús y tengo que preguntarle al rector del Santuario de la Gran Promesa, háblenos de la Gran Promesa.
Claro, la Gran Promesa está muy ligada a la Divina Misericordia, sin duda. Jesús mismo, a otro gran apóstol, el Beato Bernardo de Hoyos, en el siglo XVIII, se le manifestó, le mostró su corazón y le hizo esa gran promesa de reinar en España con mayor veneración que en otras partes del mundo. Y esa gran España de aquel siglo XVIII, la España configurada no solamente por la nación española, sino también por gran parte de Hispanoamérica y Filipinas. Y Jesús prometió reinar, su reinado, un reinado social, reinado de justicia, santidad y verdad, y estamos deseando que Cristo reine, que su corazón reine en nuestros corazones. Y por eso la Iglesia Española va a hacer este gran centenario de esta renovación de España, corazón de Cristo, como una petición al Señor que nos siga custodiando, insertando en su corazón y protegiendo tantos peligros. Y tenemos todos que unirnos a esta gran consagración que será el día 30 de junio en el Cerro de los Ángeles.
Pues Julio Alberto de Pablos, rector del Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, que vaya todo muy bien hoy. Y nada, muchísimas gracias.
Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Os invitamos todos a esta gran fiesta de misericordia. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Gracias.
Salvo este amor. Nadie es de nadie. Somos todos.
Y el espejo acaba en la producción. Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar, el control central Jorge Rebolledo, pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.
Y elegimos amar, rescatando y cuidándonos, y exigimos amar.